que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos.
Aler, Contacto Sur.
Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto.
Saludos amigos de América Latina, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur. Emisión correspondiente a hoy lunes 18 de mayo del 2015. Muchas gracias por la sintonía. Estamos preparados para contarles las noticias más destacadas. Atención, acusan a oficiales por fraude de tarjetas de combustible de la Policía Nacional del Paraguay. En Honduras, partido anticorrupción pide castigo fuerte para los corruptos. En Chile, expresos y torturados se lanzaron a huelga de hambre.
Desde el río Bravo hasta la Patagonia.
Nuestras voces, nuestra América.
América Central y el Caribe unidos vía satélite.
Aler, Contacto Sur.
El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina.
Bueno, se ha destapado una olla tremenda en Paraguay. Están acusados varios oficiales por fraude de las tarjetas de combustible de la Policía Nacional del Paraguay. Al menos un suboficial de nombre Roberto Osorio es el principal sospechoso por los supuestos negociados con combustible de la Policía Nacional en Paraguay. Vamos a tener detalles con Vanessa Rodríguez de Radio San Roque.
Saludos amigos de Aler. Continúa la investigación con respecto al negociado con combustible destinado a la Policía Nacional, implicados propios agentes. El suboficial Roberto Osorio, principal sospechoso por el supuesto negociado con combustible de la Policía Nacional en Paraguay, fue detenido el viernes 15 de mayo en Ciudad del Este. Aparentemente intentaba abandonar el país con su familia. El juez Hugo Sosa Pazmor dispuso el sábado 16 que el suboficial Roberto Osorio cumpla prisión preventiva en el penal de Tacumbú, mientras continúe la investigación sobre el negociado con combustibles de la Policía Nacional. El domingo 17, una comitiva fiscal policial encabezada por el fiscal Aldo Cantero allanó la vivienda del padre del suboficial Roberto Osorio por el caso de fraude de las tarjetas de combustible de la Policía Nacional. El suboficial Osorio está sindicado como responsable del fraude de las tarjetas de combustible de la Policía Nacional, mientras que su esposa Adalys da Rosa fue imputada el sábado 16 por enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice. El mismo Osorio, al ser detenido, dijo que hay mucha gente que debería ser investigada. El 12 de mayo se denunció que el desfalco que sufrió la Policía Nacional de Paraguay sería de guaraníes 1.100 millones a través de la utilización de unas 200 tarjetas que debían ser utilizadas para la compra de combustible para la institución, pero se comprobó que estaban retirando dinero en efectivo. El fiscal Aldo Cantero recibió la denuncia del hecho y es el encargado de investigar el hecho junto con el fiscal Luis Piñanes.
Sí, el modo operandi es que se operaba a través de la tarjeta Free. Son tarjetas de vales de combustible que no tienen número de chapa y no está identificado la persona que va a utilizar. En este caso, el comandante de la Policía Nacional había ordenado solamente expedir 6 tarjetas. A raíz de esta orden y con el fundamento que servía para gente de trabajo de inteligencia, de narcotráfico, de antisecuestro de la Policía Nacional, el encargado de la sección de combustible supuestamente solicitaba a Petropar vía correo electrónico. Estaba estableciendo un contrato que se iba a Petropar con la Policía Nacional de manera a agilizar los trámites. Mandaban el correo electrónico y con la copia en formato electrónico de la nota, posteriormente esto lo reforzaban o lo enviaban en formato físico, que en este caso era firmado ya por el suboficial Osorio en nombre del comisario Mendoza, que es el jefe de la parte de combustible de la Policía Nacional. A través de estos pedidos, la gente de Petropar mandaba a confeccionar las tarjetas, en este caso las tarjetas libres, y posteriormente eran retiradas. ¿Cómo se operativiza en una estación de servicio estas tarjetas que eran retiradas de valor de 2 millones, 3 millones de guaraníes cada una? En total pudimos controlar que se mandaron pedir más de 200 tarjetas en un mes. Esto estamos hablando solamente el mes de abril de 2015. Esto si seguía podía llegar a las 1.200, no sé cuántas tarjetas ya terminaban el año.
Así compartíamos lo que expresaba el fiscal Aldo Cantero, quien brindaba detalles acerca del modus operandi a través del cual se realizó el negociado con combustible destinado a la Policía Nacional, donde estarían implicados los propios agentes. Desde Radio San Roque para Aler, reportó Vanessa Rodríguez.
Y en Honduras no se rinden ante la corrupción, al menos el partido anticorrupción lanzó una propuesta para llevar esta lucha incluso a instancias internacionales. Vamos a tener información gracias a Radio Progreso con Leily Castro.
Desde Honduras les informamos que el Partido Anticorrupción PAC va a proponer esta semana la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras. Salvador Narrala, presidente de este instituto político, dijo que los casos de corrupción que salpican la institucionalidad de nuestro país deben ser denunciados y castigados, y que mejor que mediante este organismo adscrito a las Naciones Unidas.
Yo creo que en Honduras el PAC propone, esa es la idea, el PAC va a proponer esta semana crear en Honduras una CICIG, una Comisión contra la Impunidad, Comisión Internacional contra la Impunidad. La corrupción, hay maneras, 7,000 millones se robaron del Seguro Social, hay un informe, nunca se conoció el informe, solo lo tiene el presidente de la República. Pero hay otras formas de corrupción, por ejemplo, cuando el jueves pasado el presidente de la República le da feriado a los empleados públicos, que son pagados con dineros del pueblo, y acude él con el presidente del Congreso y otra serie de nacionalistas pagándole 50 lempiras a la gente por ir a la marcha, y además a algunos les dan una canastita con comida, incluso le dan feriado al Congreso de la República, que es también pagado y necesitamos que trabajen. Para mí eso es un acto de corrupción. El Consejo Nacional Anticorrupción tiene testigos de personas que vieron los cheques que se emitió a favor del Partido Nacional y el Comité de Campaña del Partido Nacional con dineros del Seguro Social, dineros que aportó usted y miles de hondureños, y que servirían para que usted tenga medicinas. Sin embargo, el gobierno no quiere tomar cartas en el asunto y solamente castiga a funcionarios de bajo nivel, porque si se tuviera que castigar a los verdaderos culpables, habría que descabezar al Poder Ejecutivo.
Por su parte, el diputado del PAC, Luis Redondo, en declaraciones a Radio Progreso, manifiesta que esta solicitud es parte de las acciones que se vienen en repudio a la participación del Partido Nacional en el robo millonario en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y otros casos de corrupción que gozan de impunidad en Honduras.
El gobierno de Juan Orlando Hernández sabía que nosotros no íbamos a soportar más la impunidad que hay en el país, la falta de respuesta del Ministerio Público que no existe, la falta de contundencia y respeto a la Constitución por una corte que se ha coludido con el poder y con el presidente Hernández. Pues en vista de que no podemos recurrir ni al Ministerio Público, uno va, pone denuncias, no tiene respuestas, y si yo soy diputado y no tengo respuestas contra mis denuncias, pese a que en el Congreso se hizo una moción para que se investigara eso, entonces si no hay respuestas, si no es contundente lo que está pasando, imagínese el pueblo.
Se espera que esta propuesta sea presentada esta semana ante el Congreso Nacional. Desde Radio Progreso en Honduras, para Leer Contacto Sur, reportó Leslie Castro.
Y ahora vamos a Chile, porque allí los expresos y torturados iniciaron una huelga de hambre en varias partes del país. Vamos con Alejandro Cárdenas con la información.
¿Qué tal, amigas y amigos de Aler? Saludos a todos y todas. Expresos y torturados políticos se mantienen en huelga de hambre en todo el país. Desde la Patagonia chilena, región de Aysén, Milton Mancilla, secretario de la agrupación de expresos y torturados políticos José Felmer Klenner, desmintió el supuesto acuerdo al que se había llegado entre los huelguistas a nivel nacional y el gobierno. El también vocero de los huelguistas en la región manifestó que lo descrito en un artículo del diario electrónico La Tercera no es cierto.
Nos han informado de que en el diario electrónico La Tercera estaba saliendo de que ayer se iba a levantar la huelga el lunes a mediodía, pero lo cual no es efectivo porque todavía no hay ningún acuerdo. Nosotros hemos estado en contacto con los dirigentes nacionales y no hay acuerdo todavía. Así que solamente fue alguien que informó mal.
Según Reinaldo Calixto, presidente de dicha agrupación, la huelga nació en Rancagua el pasado mes de enero y se levantó cuando en mesa de diálogo el gobierno Bachelet adquirió acuerdos que no cumplió con los manifestantes. Por ello, el 13 de abril en la misma ciudad se retomó la manifestación.
En febrero acordamos que si no había solución de parte del gobierno, íbamos a extremar nuestras medidas de fuerza, que es lo que es ahora, la huelga de hambre. Que nuestro compañero a nivel de país, hay más de 170 personas que están sufriendo lo que significa hacer una huelga de hambre solamente con ellos.
Las 14 regiones del país cuentan hoy con huelguistas, muchos de ellos con más de 75 años de edad. Es así como en Coyhaique, tres expresos y torturados políticos también se sumaron a las acciones desde el 4 de mayo para presionar al Estado en demandas puntuales, tales como el acceso de todas y todos a pensiones dignas, puesto que muchos de ellos reciben montos muy por debajo del salario mínimo. Asimismo, exigen mejoras institucionales para la obtención efectiva de los beneficios establecidos en el programa de reparación y atención integral de la salud.
Nosotros no tenemos acceso a muchos beneficios porque, bueno, los fondos que entregan para esa ley vale de PREI y reparación de salud es muy mínima. Incluso nosotros no estamos dentro del servicio de salud, estamos afuera, en otro local. Entonces nosotros quisiéramos que esa ley se mejore también, que tengan cobertura para más completa para los compañeros que están enfermos.
Agregó Calixto que la Unión de Expresos Políticos de Chile denunció al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no cumplir los acuerdos de reparación y, en consecuencia, el 5 de mayo del 2015, dicha comisión notificó oficialmente al gobierno Bachelet el inicio de procedimientos donde, además, el Estado de Chile tiene el plazo de 3 meses para contestar y levantar observaciones ante dicha denuncia. Esta es la información desde la Patagonia chilena, vientre austral de nuestra Latinoamérica andina, Alejandro Cárdenas para ALER, Contacto Sur.
Y atención, ahora en un rato, más de 50 organizaciones y medios comunitarios se van a concentrar en la sede de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. ¿Qué está pasando con la ley de telecomunicaciones? Tenemos informe desde ARPAS.
Hoy las más de 50 organizaciones sociales, académicas y medios comunitarios que conforman la Red por el Derecho a la Comunicación, REDCO, en El Salvador, se concentrarán frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir que la Sala de lo Constitucional resuelva dos demandas contra la Ley de Telecomunicaciones interpuestas, una en el año 2012 y la otra en el año 2014. La primera demanda exige que se declare inconstitucional la subasta como único mecanismo de acceso a las frecuencias de radiodifusión, y la segunda, presentada el año pasado, impugna varios artículos de la referida ley, entre estos, el carácter privado de las concesiones, la prórroga automática por 20 años, así como el no reconocimiento de los medios públicos y comunitarios. El director ejecutivo de ARPAS y vicepresidente de ALER, Leonel Herrera, explica más sobre esta acción que realizarán esta mañana las organizaciones.
Hace un año, el 16 de mayo del año pasado, la sala se comprometió en el marco de la implementación de una medida cautelar que mandó a suspender la asignación de frecuencias por subasta, a resolver de manera definitiva la demanda en un periodo de un mes. El magistrado Florentín Meléndez dijo frente a los medios que la sala se autoimponía en ese momento un plazo no mayor de 30 días para resolver. Y ya lleva un año, ¿verdad? Entonces queremos exigirle a la sala que resuelva de inmediato, y por eso vamos el lunes.
Además, Herrera explica que si la sala resuelve con prontitud ambas demandas, esto permitiría abrir el debate sobre la democratización de las comunicaciones en la Asamblea Legislativa, pues si se declaran inconstitucionales los elementos que impugnan las demandas, el Parlamento salvadoreño deberá plantear un nuevo marco normativo sobre las comunicaciones.
La sala, que se apresura a resolver en otros casos, dilata sospechosamente la sentencia en estas demandas. Por eso es que hemos decidido una movilización para el próximo lunes. Invitamos a toda la ciudadanía a participar con nosotros a las 9 de la mañana. El lunes 18 de mayo nos vamos a estar concentrando frente a la Corte Suprema de Justicia para exigirle a la Sala de lo Constitucional que de una vez resuelva las dos demandas que tiene pendientes y que de esa manera obligue a la Asamblea Legislativa a iniciar un proceso de reforma a la ley de telecomunicaciones o abrir la discusión sobre la aprobación de una nueva ley que responda a las nuevas realidades tecnológicas en el ámbito comunicacional y responda a los nuevos estándares que en materia de libertad de expresión, en medios, democracia mediática se están planteando desde instancias internacionales como las relatorías de libertad de expresión, como la UNESCO.
Cabe destacar que la semana pasada la Relatoría de Libertad de Expresión de la CIDH, en su informe 2015, recomendó al Estado salvadoreño reconocer la existencia de los tres sectores de la comunicación: medios públicos, comunitarios y privados. Es la información que teníamos para compartir con ustedes desde ARPAS en El Salvador.
Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias por la sintonía. Se despide de ustedes Javier Barrios.
Para nosotros, informarle es un placer.
Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.